A Carlos Santiago, vocero de Alianza Colombia Libre de Fracking. Bienvenido a la W.
Bueno, muchas gracias por esta invitación y un gusto estar acá y también estamos con el Fracking, ¿no?
Para que quede claro, aquí van a decir que un desbalance, doctor Lloreda, pero no hay desbalance, es que usted es un súper experto en ese tema. En el caso de Francisco Lloreda, ¿es sí o no? ¿Fracking sí o no? ¿Sí o no?
Vicky, fracking sí, impuestos no. Esa es la disyuntiva en la que está Colombia, porque si nosotros no desarrollamos estos yacimientos, todos los colombianos vamos a terminar pagando esos platos rotos.
Carlos, ¿fracking sí o fracking no?
Fracking no, y la promesa de no subir impuestos se hizo en la campaña, y aún con promesa se incumplió. Sabemos que hay unas cifras económicas claramente amañadas sobre los impactos económicos que podría dejarle la implementación del fracking, y definitivamente estamos diciendo desde todo el país que no estamos de acuerdo.
Inti, usted es más político, digamos, aquí hay dos personas que saben de ese tema muchísimo y por eso los hemos invitado, pero esto también tiene unas repercusiones políticas. Ustedes desde el Partido Verde siempre han dicho, ¿fracking sí o no?
Absolutamente no hemos dicho en el Partido Verde y seguirá siendo así. Mira, es muy simple, yo quiero retomar el argumento del doctor Lloreda. Es tan impopular el fracking y hay tantos rechazos ante esta práctica a nivel nacional y a nivel mundial que la única salida que tiene el doctor Lloreda y quienes defienden este fracking es decir, acudir al argumento del miedo, al argumento de los impuestos, es decirle a los ciudadanos, cuidado, si ustedes no aceptan los riesgos que trae el fracking, entonces lo que nos va a tocar es subirle los impuestos. Yo creo que es un argumento absolutamente, digamos, utilitario. Creo que acá lo que estamos hablando es de derechos. Acá lo que estamos hablando, hay todo tipo de formas para recuperar impuestos. Su presidente Duque, doctor Lloreda, acaba de aprobar 9 billones de exenciones de impuestos en lo que se llamó la reforma, lo que se llamó, ¿cómo es que se llama? Ley de financiamiento, que era verdaderamente una reforma tributaria camuflada. Entonces, fracking no, yo creo que hay que actuar responsablemente y pensar en las personas que llegarían a sufrir las consecuencias de esta mala práctica.
Vamos a entrar en el debate, pero antes, recuerden ustedes que estamos con numeral fracking sí o no en la W. Usted nos envía sus opiniones, numeral fracking sí o no en la W. Antes escuchemos lo que dijo Iván Duque en la campaña. Justamente encontramos este video de Caracol Televisión, de Noticias Caracol, a propósito de lo que pasaba en la campaña en ese momento cuando se ponía el tema del fracking.
Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking.
En Colombia no se hará fracking. Eso fue lo que escuchó el país en medio de la campaña presidencial por parte del hoy presidente Iván Duque. Son las 12 del día, 13 minutos, numeral fracking sí o no en la W. Usted nos envía sus opiniones. Usted estuvo, doctor Lloreda, reunido con la comisión de expertos que, le confieso que quiero que usted nos aclare, ¿dijo sí al fracking o dijo no? Porque hubo unas publicaciones que aseguraron que había dicho sí, fracking sí, pero otras publicaciones que dicen no, lo que dijo fue fracking sí, pero, o sea que es un no. ¿Al fin qué es?
Vicky, permítame resumir lo que dijo la comisión de expertos y luego que usted me conceda un par de minutos para explicarle a los colombianos por qué hay una estrecha relación entre el desarrollo de los yacimientos no convencionales y la calidad de vida y los impuestos. ¿Qué dijo la comisión? La comisión señaló que Colombia debía avanzar en la fase exploratoria de esos yacimientos. Eso es lo que le ha recomendado el gobierno.
O sea, es un sí.
Es un sí. Y se lo ha recomendado, no de cualquier manera, le ha indicado que debe adelantarse a través de unos proyectos pilotos o de investigación. La industria ha estado de acuerdo con que así sea, pero además indicó que debían acompañarse ese proceso de un fortalecimiento de capacidades institucionales donde se requiera, que debía sin duda alguna lograrse un trabajo de mayor más cercano con las comunidades, porque hay muchísima información, desinformación y prevención, y que también que debe haber existir mucha transparencia por parte de todas las autoridades.
O sea, si hay unas condiciones, o sea, como está en este momento, no se entendería, pero si cumplen con unos condicionamientos que es los que plantean los expertos, sí.
Esa es una lectura respetable, pero que no comparto. La comisión le ha recomendado al gobierno avanzar en la etapa exploratoria. Pero además la comisión ha dicho algo que es muy importante y que los contradictores hoy día están soslayando. Lo primero ha dicho, Colombia cuenta con la regulación necesaria para adelantar esta técnica. Que ese fue el debate inicial de todo esto, que no contaba. Lo segundo que dijo la comisión, dijo los riesgos, y ojalá hablemos de los riesgos aquí, los riesgos de carácter ambiental, sobre sismicidad, que es con lo que se le ha pretendido, con lo que se le ha pretendido, Vicky, sembrar miedo a Colombia, que esos son identificables, son predecibles, se pueden prevenir. ¿Qué también dijo? Las empresas están preparadas y listas, y donde se ha desarrollado esta técnica hay grandes beneficios económicos, sociales para el país y las comunidades.
A ver,
eso,
Carlos,
lo dijo la comisión.
Carlos, usted que es vocero de esta Alianza Colombia Libre de Fracking, ¿para usted la comisión dijo sí o no?
La comisión claramente dice que el país hoy no se encuentra preparado para hacer fracking, y aquí coincido con la lectura. Es la lectura, por ejemplo, del profesor Manuel Rodríguez Becerra, con quien conversábamos esta mañana, y de otros sectores. ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es, primero, se avanza en una etapa de proyectos pilotos de investigación. Pero antes de pasar a la etapa, al hacer los proyectos, se requieren cumplir 8 condiciones. Lo pusieron así, así está la presentación, y así lo dijeron,
o sea, para
en las conclusiones.
¿No?
Lo que se dijo, no se dijo ni un sí ni un no. Lo que se dijo es, se podría desarrollar primero haciendo unos proyectos pilotos de investigación, pero antes de esos proyectos se tienen que cumplir una serie de condiciones, que es lo que hemos venido diciendo los últimos años, y es que claramente no se cuenta con el con la institucionalidad, y bueno, otra serie de cosas que están pasando, y sobre todo que no hay licencia social en las comunidades. Y una aclaración, dos aclaraciones para el doctor Lloveda. La primera es, fracking no, chantaje no, porque eso es chantajear al país, eso decirle que si no se hace fracking les van a subir los impuestos, es el chantaje grosero y descarado de la industria petrolera con las comunidades.
Entonces,
y lo segundo, la regulación está suspendida.
Bueno, entonces aquí veo que hay una cuestión que me parece que vale la pena debatir, y es el tema de los impuestos. Lo puso ese tema Inti, veo que Carlos también tiene. No sé si Inti quiere decir algo para darle la palabra al doctor Lloreda.
Mira, es que hay una tendencia en este país a quienes han ostentado el poder económico y el poder político de querer siempre justificar sus decisiones como la única solución posible. Así fue con Hidroituango, miren lo que nos tiene hoy en día. Así pretende hacer, y hago el símil con el debido respeto, el alcalde Peñalosa con la cuestión del relleno sanitario de Doña Juana, y así lo quieren hacer con el fracking, es decir, posan desde la técnica con una superioridad, como si fueran iluminados, y como si lo que piensa el ciudadano del común, el que va a ser afectado por lo que ellos quieren hacer, fuera carente de sustento, fuera una cosa meramente ideológica. Yo le digo a usted, doctor Lloreda, es que el fracking beneficia a un sector económico que no vive las consecuencias, o que no va a vivir el temor de tener que ver lo que se ha vivido en todo el mundo. Es que en todo el mundo hay más de 685 estudios que dicen que el fracking es peligroso. Hay, digamos, una discusión a nivel mundial, pero hay países que ya lo han prohibido, Alemania ya lo prohibió, Francia ya lo prohibió, Suiza ya lo prohibió. Y entonces yo me pregunto por qué acá tenemos que, a cuento de, digamos, tapar un hueco fiscal que es el mismo gobierno quien está creando, generarle esos riesgos a la salud de las personas, a un posible desastre por movimientos telúricos. No lo digo yo solamente, lo dijo su mismo presidente, el señor Duque, cuando estaba en campaña. Cito palabras textuales: riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Eso lo dijo el presidente Duque. Y precisamente uno no entiende cómo el gobierno... Esto es una decisión también de tipo político.
Bueno, pero espéreme un segundito, pongamos una pausa. A ver, doctor Lloreda.
Muchas gracias, Vicky. ¿Por qué hay una relación estrecha entre el desarrollo de estos yacimientos y los impuestos, es decir, el bolsillo de los colombianos? Porque estamos hablando de seguridad energética. La seguridad energética del país en este momento está comprometida. ¿Eso en qué se traduce para los colombianos? Fíjese la discusión que se ha venido dando en las últimas semanas, incluso con relación al proyecto Ituango, incluso con relación a si contamos con las reservas para abastecer de gas a 7 millones de hogares colombianos. Si nosotros no incorporamos nuevos barriles de gas y de crudo a las reservas de Colombia, vamos a terminar importando crudo, importando gas. ¿Eso afecta a los colombianos? De dos maneras. La primera, porque necesariamente si nosotros importamos crudo, si lo refinamos acá, va a ser más costoso para los colombianos, incluso los combustibles. Lo segundo, porque si terminamos importando gas para abastecer al mercado colombiano, ese gas va a ser más costoso que el hecho en casa. Entonces, sí impacta el bolsillo de los colombianos, pero no solo un tema de seguridad energética, es un tema también de sostenibilidad fiscal. Uno dirán, ¿y eso qué es? ¿Y eso por qué? Le explico. El marco fiscal de mediano plazo del país, a 10 años, está construido sobre una premisa. Y es que Colombia durante todo ese tiempo va a tener una producción sostenida de alrededor de 860, 870 mil barriles. ¿Pero qué ocurre? Las reservas dan para 5.6 años. Entonces, si nosotros no logramos mantener esa producción, no vamos a tener de dónde tener unos ingresos para el Estado. ¿Sabe cuánto le cuesta al Estado, a los colombianos, si terminamos, si perdemos la autosuficiencia? Tome nota, Vicky. Solo salir a comprar crudo para abastecer la demanda de combustible energética del país son 15 billones de pesos. Y si además entonces renunciamos automáticamente a 20 billones de pesos, que es lo que le entra al país aproximado al exportar, pues son 35 billones de pesos. Eso es la suma de las últimas tres reformas tributarias, Vicky. Entonces, hay una relación estrecha y tiene que ver, es con el bolsillo de los colombianos.
A ver, Carlos,
Vicky, disculpas, primero. A mí sí me causa un poco de curiosidad, entiéndonos el temor sobre el alza de combustible. Yo creo que acá en Colombia, y muchos de los colombianos van a estar de acuerdo conmigo, siendo un país productor, la gasolina es cara en Colombia. No es que sea la más barata del mundo. Y yo creo, doctor Llorea, que también es bueno un poco sincerarse con la ciudadanía, no solamente meter las cifras, digamos, en su escenario. A nosotros nos gustaría que ustedes, por ejemplo, dijeran a la ciudadanía, ¿cuánto se ganan ustedes? ¿Cuánto se van a ganar por hacer fracking? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen? Porque es que uno no puede hablar posando imparcial, posando de técnico, cuando tiene un interés económico que es manifiesto. Usted está defendiendo a una industria, que no estoy diciendo que tengamos que acabar con el petróleo, pero es obvio que hay que promover una transición hacia las energías renovables. Y dice, bueno, que usted, así como dan cifras para justificar esta práctica, que usted no la va a vivir, porque usted no vive en el territorio, doctor Llorea. Usted no sabe lo que es vivir bajo el miedo de tener en cualquier momento gas que va a salir cerca a su casa y que lo puede envenenar y que lo puede enfermar. Entonces, dígale usted a la ciudadanía, ¿cuánto están esperando ganarse con el fracking, por ejemplo?
Con todo gusto, me parece la mayor importancia pregunta. Partamos de una premisa, y es que Colombia, sin ser un país petrolero, la gran empresa petrolera que hay en Colombia es Ecopetrol. Hoy día el 80% de la producción es de Ecopetrol. 80%. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ocurre con el 20% restante? Y ahorita esto lo va a llevar al tema también del fracking. El 20% son empresas de 14 países, grandes, medianas, pequeñas, que han invertido en Colombia porque ven que hay un potencial, pero también han invertido en Colombia porque ven que este es un instrumento de desarrollo del país. Y la pregunta suya, ¿con cuánto se quedan las empresas? Yo le digo, ¿con cuánto? Lo que llama el government take es lo que toma el Estado de cada barril, de cada dólar que le ingresa a Colombia por barril, es el 70%. El 70%. ¿Usted sabe cuánto es en México? En el Golfo de México, 45%. En Perú, 42%. Este es de los países donde las empresas petroleras, sean nacionales, sean extranjeras, son las que más le contribuyen al Estado colombiano. Entonces, cuando estamos hablando del sector petrolero, por supuesto, pues, digamos, lo que es atractivo, es decir, es que aquí se habla de unos gringos, de unos extranjeros que vienen entonces a llevárselo.
Sí, de mucha plata,
no,
mejor dicho.
No, esa es una salida respetable, ideologizada, un poco populista, la respeto, pero aquí realmente esas empresas están trabajando por el desarrollo de Colombia.
A ver, Carlos.
Pero aquí sí hay que decirlo, ¿no? Pues primero tendría que responder también el señor Joya y aclararle a la gente, pues que al doctor Joya le pagan su sueldo las petroleras y seguramente está ganando mucho más de lo que gana Inti como congresista y tiene unos intereses aquí particulares que está defendiendo y está defendiendo su salario.
Pero hemos sido muy claros con los oyentes de dónde viene él. Digamos que no estamos aquí disfrazando un debate de una parte no interesada. Obviamente lo hemos invitado porque es parte interesada.
Pero aquí mis elementos es lo siguiente. Es muy importante decirle en esta discusión económica al país no solo cuánto se recibe, sino cuánto se deja de recibir. En el año 2016, un economista que se llama Álvaro Pardo hizo un análisis muy riguroso y encontró que las empresas debieron haber pagado 23 billones de pesos en renta y pagaron 1.2 billones de pesos en renta vía exenciones. Entonces, el 70% del que se habla acá de este government take es falso, porque ese es el escenario en el cual no hubieran exenciones tributarias si no se hicieran descuentos a las empresas. Voy a contarles, por ejemplo, el contrato de ConocoPhillips para hacer fracking en San Martín, particularmente ese. La participación del Estado en la producción es el 2% y la participación de ConocoPhillips y Caracol Energy es del 98%. Las regalías se pagan un 40% menos de un pozo de fracking que de un pozo de convencionales, para que el país lo entienda. Si de un barril de petróleo que se extrae de un pozo de la Sierra Infantas en Barranca Bermeja, que es convencional, se pagan 100.000 de regalías, de un pozo de fracking se van a pagar solamente 60.000 de regalías. Entonces, claramente, esto es un tema de menos impuestos, pero es menos impuesto no para los ciudadanos, claramente. Quienes se van a ver beneficiados en caso de que se haya fracking de exenciones tributarias son las grandes empresas que representa el doctor Lloeda. Y otro dato adicional, ahora entramos sobre la operación de fracking.
Sí, pero vamos sobre
el tema económico, y que es que sobre el tema económico.
Sí, pero yo les pido que me ayuden con eso, porque... Si usted se me sienta en la palabra, o el doctor Lloreda, o Inti, me quedo fregada. Entonces vamos a tratar de ir tocando los temas para ver si entramos en el tema de los riesgos. Ese tema económico es muy importante, yo creo que es debatible, como lo estamos haciendo acá, pero creo que hay que concientizar a la gente si hay riesgos o no hay riesgos. Por eso nuestro numeral hoy es, numeral fracking sí o no en la W. A ver, doctor Lloreda, para que le conteste.
Vicky, dos cosas. La primera, pues si quieren que este debate gire hacia si yo defiendo los intereses o no, si yo defiendo los intereses de la industria petrolera en Colombia, porque esta industria es clave para Colombia.
Pero por eso lo invitamos. Si no hubiese aquí. Sido usted una persona.
Pero yo no creo que el debate sea. El debate no, tampoco es no sobre usted quién lo financia.
Pero usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho en eventos y ha dicho que nosotros nos financian los rusos cuando es una mentira. Usted ha dicho que nosotros nos financian. Usted lo ha dicho en eventos en Cartagena con el presidente. Usted se atrevió a aseverar cuando habló de el fallo del Consejo de Estado, que es que aquí había unos intereses, pues demuestre, revele de dónde llega el dinero, aquí no nos ponemos al fracking, porque también usted está poniendo en riesgo, usted está acostumbrado a poner en riesgo la vida de quienes nos oponemos al fracking, hace unos años señalando que quienes promovían las consultas populares tenían vínculos con la ilegalidad o con los grupos armados ilegales, y ahora diciendo que no lo hacemos por un interés genuino, sino porque recibimos plata.
Carlos, usted está mezclando una serie de cosas. Lo primero, yo sí he dicho, y lo reitero, que la Federación Rusa tiene un interés, y es que no se desarrolle el fracking en otros países del mundo. ¿Por qué? Porque es una pelea global por el mercado del gas, entre otros. Y hay distintos documentos, el último es de hace unos meses de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde señala cómo la Federación Rusa financia distintas organizaciones en distintos países. Yo nunca he dicho, jamás he mencionado sobre quién financia o no a la organización de la que usted hace parte. No, yo no me he metido en eso. Lo que he señalado es que hay un interés de la Federación Rusa, como también hay interés de algunas fundaciones alemanas. Eso es clarísimo. Entonces, pero ese es un debate. El gran debate aquí a nivel mundial es por el mercado del gas. Ese es el gran debate, y los rusos no están interesados en que les surja competencia. Eso es cierto, primero. Lo segundo, que me parece importante decir, es... Sí es cierto que en el peor momento de la crisis de precios, las empresas petroleras no produjeron, y eso significó que ese año pues no le aportó ni impuestos de renta al Estado colombiano. Eso es cierto. Pero eso es lo que no queremos que vuelva a pasar. Eso es lo que no queremos que vuelva a pasar cuando esta industria, con Ecopetrol en la cabeza, año 2013, le aportó 32 billones de pesos en impuestos, regalías, derechos contractuales. Entonces me parece importante como poner cada uno de estos datos donde deben estar y no hacer unas mezclas que pueden ser efectistas, pero que confunden.
Doctor Llorada, pero yo sí, a ver, primero...
Para ver si hablamos de los riesgos.
Bueno, pero está
eso
claro,
le importa muchísimo a la gente, los riesgos.
Claro que uno represente, digamos, una corriente política. Yo le hago una pregunta con toda sinceridad, usted siendo un experto y usted sabe que en día lo que usted dice acá después se puede rebatir en las redes sociales. ¿Cuántas generaciones hay? ¿Qué generaciones hay de la tasa que pagaban las empresas petroleras al Estado colombiano? Usted me está hablando de 70%. ¿Todas son iguales? ¿Está absolutamente seguro que todas son iguales?
Le agradezco mucho que esté buscando reemplazar a Vicky en este debate. Dos cosas. Lo primero, cuando estamos hablando, el government take son unas fórmulas que están ahí, son claras. Y es el promedio de lo que la industria petrolera le da al Estado.
¿Todas son 70%?
No.
Porque usted acaba de decir 70%.
Es el promedio.
Es el promedio.
¿Y le parece bajito?
No, es el promedio. Todas son. ¿Hay diferentes tasas o no hay diferentes tasas?
Claro que hay. Además, ahí los...
Ilumíneme usted, que es el experto, dígame, ¿cuáles son las diferentes tasas? ¿Hay de 80, hay de 40, hay de 30?
Sí, ¿y sabe qué? Bueno. Y eso es muy importante, le digo, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de proyecto, es necesario tener unas condiciones distintas. Colombia le está apostando a que desarrollemos los hidrocarburos a través de cuatro vías. La primera vía es... seguir exprimiendo, Vicky, los campos maduros. Esto especialmente a través de lo que llamamos recobro mejorado. Exprimir limón. Es una técnica. Similar a la del fracking en muchos aspectos. Es una técnica. La segunda es desarrollo costa afuera.
Claro.
Pero es de largo plazo. Y ahí pareciera que lo que hay es gas. Y es muy costoso y no sabe ser rentable. Tres, unas cuencas nuevas sin explorar. Y lo cuarto, los yacimientos no convencionales. Entonces, para cada una de estas hay reglas del juego distintas. Eso es cierto.
¿El 20 le suena o no? ¿Cifras del 20% le suenan un poquito o no le suenan?
¿Usted me permite hablar sin interrumpirme?
No, pues le pregunto.
No, claro, pero es que también...
Permítame, yo continúo.
Entonces les voy a pedir un favor.
Termino el tema, Vicky. Sí. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, hay condiciones distintas. Pero el promedio, que es lo que miran al país a nivel de competitividad fiscal, es del 70%.
Numeral fracking sí o no en la W. Numeral fracking sí o no en la W. Como estamos viendo, si el fracking se debe hacer o no se debe hacer en Colombia a partir de estas recomendaciones de una comisión de expertos, pues quiero preguntarles, ¿hay riesgo con el fracking? Es un hecho que en Alemania, Suiza y Francia lo han prohibido, pero también es un hecho que en Estados Unidos se realiza el fracking. Eso también es una realidad. ¿Qué es el fracking? Como para que la gente entienda muy claramente. Penetran la tierra, hacen un hoyo en la tierra, para ser muy claros, a ver si la gente nos entiende. ¿Lo hacen a qué profundidad? ¿3 kilómetros?
Si quieres, en síntesis es lo siguiente. El petróleo y el gas, donde se genera, donde se produce, Vicky, no es donde estamos acostumbrados a tomarlo.
No, por eso, pero expliquemos qué es. A ver, entonces hacen un hoyo de ¿cuántos kilómetros?
Pues era... 3 kilómetros.
A 3 kilómetros, que luego va de manera horizontal.
Y luego de manera horizontal, a través de lo que se llama la roca generadora, a través de presión de agua, bueno, se hacen
de agua, arena y químicos.
¿Cómo?
Agua, arena y químicos. Para agua, poder...
El agua es 95%, una mezcla de químicos 5%.
Sí, pero hay agua, arena y químicos.
Así
que
es.
Lo que hacen es que rompen la roca no ha dejado salir atrapado el petróleo.
Así es.
Y ese petróleo sale a presión. Ese es el fracking, para resumir. ¿Cuáles son los peligros? Según yo estuve muy juiciosa leyendo, Carlos, ¿qué encontré? De algunos peligros, que a pesar de que esté revestido ese hoyo para que esa agua sucia y contaminada no se vaya hacia otros lados, pues en algunos momentos hay fisuras y puede terminar esa agua contaminando otras aguas, que es el agua pura o el agua que se permite, que puede ser descontaminada para el consumo de los humanos. Mejor dicho, se habla de unos posibles daños ambientales muy grandes, aparte de esos a los cuales se refirió el entonces candidato Iván Duque, hoy presidente, incluso de si puede generar movimientos sísmicos o no. ¿Cuáles son los riesgos? Quiero escucharlos a los tres de la manera más breve para que la gente nos pueda entender. Numeral fracking sí o no en la W, ese es nuestro hashtag.
Voy a resumir, Vicky, los riesgos más importantes que tiene el fracking. Los primeros tienen que ver con los problemas de agua, tanto de contaminación de las fuentes de agua superficiales y los acuíferos subterráneos, como también de las grandes cantidades. Solo dos datos para los oyentes. Un pozo de fracking gasta entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo. Y una investigación que salió hace unos meses de la Universidad Metodista del Sur de Texas reconoce que en un lapso del 2011 al 2016 ha aumentado el consumo de agua en un 770%. O sea, se está consumiendo 7 veces más agua en el 2016 de lo que se consumía en el año 2011. Contaminación. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, hizo un estudio muy riguroso, muy serio, 6 años, 110,000 personas consultadas, muy riguroso, poniéndolo en los estándares de la Comisión de Expertos acá en Colombia, y concluyó que el fracking ha afectado la calidad y disponibilidad de las fuentes de agua potable en Estados Unidos. Algunos datos que dicen el estudio de la EPA, pues no entra a otros. Se han usado 1,600 químicos en el proceso de fracturación hidráulica en Estados Unidos, de los cuales 173 están por encima de los niveles de toxicidad oral crónica permitidos y tienen problemas, por ejemplo, de carcinogénesis, y habla de cuáles son esos químicos y en qué cantidades o concentraciones podrían tener afectaciones. Asimismo, como lo decía Vicky, tiene toda la razón, por ejemplo, hay fallas en el revestimiento del pozo. El profesor Antonin Graffia, que es uno de los geólogos más reconocidos en Estados Unidos, ha documentado suficientemente cómo falla la integridad de los pozos y vía ese la falla del casing se contaminan los acuíferos subterráneos. Hay riesgos también asociados a la sismicidad. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, el caso más popular es el de Oklahoma. El Servicio Geológico de los Estados Unidos hizo una investigación en la región central de Estados Unidos. Encontró que antes del año 2005, que no se hacía fracking, habían 23 sismos al año. En el año 2015 hubo más de 1,000 sismos por encima de los 3 grados asociados a la reinyección de aguas residuales de los fluidos de fractura hidráulica. O sea, se presentaron sismos incluso por encima de 5.
Pero eso está comprobado científicamente.
Claro, el Servicio Geológico de los Estados Unidos está en la página usgs.gov. Ahí se encuentran, se buscan y está la investigación que demuestra cómo aumentó la sismicidad a raíz de la reinyección asociada al cambio climático. El fracking libera grandes cantidades de metano. Claro, puede reducir de pronto el CO2, pero libera grandes cantidades de metano, y el metano es 84 veces más tóxico, más dañino que una molécula de CO2. O sea, está generando un impacto en el cambio climático. Uh-huh. Y ni hablar de salud pública, donde se han hecho revisiones sistemáticas de literatura que han encontrado una asociación positiva entre el fracking y problemas de salud pública en las comunidades que viven en los alrededores.
A ver, Inti, ¿cuáles son los riesgos del fracking?
Ah, yo creo que ya se ha dicho con suficiente ilustración. Básicamente es, yo sé que el doctor Lloré ahora va a empezar a dar porcentajes, va a empezar a decir que es mucho menos, que hay la mayor cantidad de agua, pero eso simplemente lo resumo así. Es una sopa química asquerosa que le meten a la tierra, la cual va a salir gases. Y doctor Llorea, usted puede dar todas las cifras, puede decir que está diluido, puede decir que hay estudios de X o Y pagados por la industria petrolera, pero lo cierto es que exponerse al gas metano, doctor Llorea, enferma a la gente. Yo estoy seguro que a usted no le gustaría estar expuesto al gas metano que va a producir, o las posibles emisiones de gas metano que se van a generar cuando empiece esta práctica, que, vuelvo a decir, esperamos que no llegue a suceder eso en Colombia.
Ahora sí lo escuchamos, doctor Francisco.
Muchas gracias, Vicky, voy a hablarle, digo, para que me vean los televidentes.
No, pero ahí lo está, pero usted ya va a ser hasta de camarada.
Claro, mire.
Ahorita se la paso.
Está haciendo el reclamo ahora.
Para ahí.
No, no haga porque quedo fregada.
Vicky, varias cosas. Lo primero es, sí, existen unos riesgos en el uso de esta técnica, como lo existen en todo lo que hacemos.
O sea, usted acepta que hay riesgos.
Sí, claro, nunca lo hemos negado, claro que hay riesgos.
¿Pero qué tan graves?
Vamos para allá. Ese es el tema de fondo, donde ha habido una profunda tergiversación y desinformación. Vamos a hablar de los riesgos. El primero es si contamina o no acuíferos. Los acuíferos son el agua de consumo humano, apta para consumo humano, que está en una profundidad entre 100 y 300 metros de profundidad. Para extraer hidrocarburos es necesario atravesar los acuíferos, independiente si es un yacimiento convencional o no convencional. Y para eso las empresas petroleras lo que hacen es que hacen un pozo. Ese pozo tiene un revestimiento de acero, de concreto, y esa es lo que llamamos la integridad del pozo. Eso se requiere hacer sea para fracking o sea para no fracking. Es decir, ese riesgo ya existe, y ese riesgo está identificado, y ese riesgo se controla. La posibilidad de que exista una contingencia sí existe. Es más o menos de 1 en 10,000. Sí. Y cada día la tecnología permite que, como son como 7 capas de revestimiento, que no haya riesgo. Primero. El segundo, el de sismicidad. Es cierto que en Oklahoma hubo un incremento en los sismos, en una región donde hay un desarrollo también con fracking. Inicialmente, lo que los medios publicitaron es que eso se debía era al fracking. No, eso luego terminaron concluyendo que no es por el fracking, es por los procesos de reinyección de agua independiente si es de fracking o no. ¿Por qué? Porque es una zona con un número significativo de fallas geológicas donde el agua de reinyección termina siendo como lubricante entre las plantas, pero no es por la técnica del fracking. Tercer argumento, que se va a utilizar muchísima agua. Sin duda utiliza mucha agua al momento del fracturamiento.
Una pregunta esa, ahí, ¿cuánto se gasta de agua? Digamos.
Te voy a decir algo.
¿Cuánta se pierde? ¿Cuánta agua se puede recuperar de esa agua que va al fracking?
Voy a empezar con una cosa que usted le ha parecido.
No, pero ayúdeme con esa cifra. Del 100% de agua que se utiliza para una operación de fracking, ¿cuánto se puede recuperar? ¿Cuánta?
Depende del pozo del proyecto. Sí. Se puede utilizar desde 50, 80%. Y con esa se hace el fracturamiento de otro pozo. Pero vamos al tema de fondo, Vicky.
¿Pero cuánta tema, queda reutilizable?
Es decir, se puede reutilizar, te digo, puede ser entre el 50 o el 80%, depende del proyecto.
No, normalmente es hasta el 30% lo que se recupera.
Permítame.
Segundo, es un agua que no puede ser tratada, que no es cierto que se reuse en los siguientes pozos, o sea, en algunos, pero en otros casos. Por eso le negaron la licencia ambiental a ConocoPhillips, porque no sabía qué hacer. Se la archivaron porque no sabía qué hacer con la disposición de las aguas residuales.
¿Queda como un agua contaminada?
Permítame concluir.
¿Cuál es el tratamiento, doctor Lloeda, para volver el agua nuevamente a su
estado
original?
Hay varias preguntas.
Quisiera saber.
Quiero responderlas.
Sí, pero...
Estamos preguntando, Vicky, ¿cuánta agua? El fracking necesita mucha agua al inicio para fracturar y saque el agua. Y se deja el pozo ya durante varios años, pues entre 5 a 20 años, empieza a producir a cuenta gotas. ¿Ok? Eso es lo que ocurre con esta técnica. Distinta a la técnica convencional, donde, ¿qué es lo que pasa en Colombia? Nosotros lo que más sacamos de abajo es agua. ¿Usted sabía que la empresa petrolera es la empresa que más produce agua en Colombia? Por cada barril de petróleo en Colombia sacamos 5 barriles de agua que se reutilizan. ¿Ok? Entonces, vamos colocando las cosas en proporción. Ahora, ¿es mucha poca agua? Le voy a decir. Para cada fracturamiento se requieren 20.000 metros cúbicos de agua. Eso suena mucho. ¿Qué son 20.000 metros cúbicos de agua para fracturar un pozo y dejar ese pozo corriendo durante un tiempo? Hagamos una comparación con un cultivo de un producto que a mí me encanta, el arroz. Para uno sembrar una hectárea de arroz, se requieren, para una hectárea de arroz, no se requieren 20.000 metros cúbicos. Para que produzca ese mismo tiempo, se requieren 300.000 metros cúbicos de agua. Entonces,
o sea,
los que se quejan son exagerados.
Sí.
Mira, yo creo que sí, digo con todo respeto. Te doy otro ejemplo. El río Magdalena fue frente a Puerto Wilches. En el momento de mayor caudal son 6 millones de litros por segundo. En el momento del menor caudal, 3 millones. ¿Cuánto se requiere para fracturar un pozo? Durante 2 semanas, 9 litros por segundo. Entonces, sí creo que...
Estamos asistiendo a lo que hacen siempre ustedes. Mire, doctor Lloeda, está muy largo y tengo que decirle con toda sinceridad, doctor Lloeda.
Con esto te...
A ver, han habido no sentencias en Estados Unidos.
Con esto termino.
Entonces, los tres, por favor, un momentito de silencio.
Con esto termino con el tema de la agua.
Las reglas de tiempo para todos.
Me da pena... Pero
las normas de tiempo que también las cumplen.
Pero es que hay dos personas.
Sí, pero usted no los ha dejado hablar, hombre.
Sí, claro que lo
ha
dejado hablar.
Usted les ha podido ir contestando y todo.
Claro que le está tomando el tiempo de los dos.
A ver, Inti.
A ver, doctor Lloeda. ¿Hay sentencias judiciales en Estados Unidos sancionando a las petroleras por fracking? Sí. ¿Es una causa probable o una causa...? A ver, vamos a hablar. Usted habló, por ejemplo, de los movimientos telúricos. Doctor Lloeda, como abogado le digo, usted sabe cuando hay un hecho dañoso... Están las teorías de las causas. Entonces, hay una causa que es la causa eficiente, otras son las causas probables y otra cosa es lo que es causas conjuntas. Se aumenta la sismicidad. Después de hacer fracking, pues es muy probable que el fracking haya tenido que ver con que aumente la sismicidad. utilicemos el menos común de los sentidos. El sentido común es una cosa muy simple. Segundo, doctor Lloreda, es que parece que se repitiera exactamente siempre el mismo libreto. La ciudadanía sabe, la opinión pública tiene una opinión en contra de los riesgos a la salud, de los problemas que le puede ocasionar al ciudadano del común, y ustedes salen siempre a tratar de complicar, a tratar de dar cifras. Exactamente lo mismo. Mire, lo mismo está pasando con la cuestión del glifosato. Sacan cifras que no hay estudios concluyentes, y el colombiano del común, a nadie le gustaría tener que vivir en zonas afectadas por el glifosato. A nadie, a ningún colombiano le gustaría, ni tiene la intención, y yo creo que a ninguno nos gusta que haya personas que vayan a ser afectadas por la exploración y posiblemente por la explotación de fracking. A eso se reduce el debate y es un problema político. Acá, el gobierno que usted apoyó le dijo a los colombianos que no iba a haber fracking, y ahora, con esta comisión, que puede o no ser de bolsillo, pero seguramente de ahí se va a agarrar el gobierno, Iván Duque, para empezar la exploración y la investigación.
A ver, Carlos.
Algunos elementos. El primero, doctor Lloveda, el estudio de impacto ambiental de ConocoPhillips, es una empresa de las que usted representa, dice que en San Martín se sabe, en el pozo Pico Plata 1, hay agua a más de 700 metros. Entonces, no es que esté el agua, las fuentes de agua subterránea que estén solo a 100 o 200 y que es imposible. Segundo, claramente los revestimientos han fallado. Lo invito, y si quiere ahorita cuando termine, le paso el link de la investigación del profesor Antonín Gafea en la Universidad de Cornell, donde ha documentado cuáles son los problemas de fallas de integridad de pozo y cómo eso se ha ido afectando. Y aquí quiero tocar un tema muy interesante que Vicky lo planteó al inicio, y es este tema de la discusión en el mundo, ya que doctor Lloveda aquí pone un poco en tela de juicio y dice que es que aquí se financia de la Federación Rusa con teorías un poco conspirativas de esto, y es que está pasando en el mundo en la geopolítica hoy. Estados Unidos, los estados de Nueva York, Vermont y Maryland ya prohibieron el fracking. La cuenca del río Delaware, que compete New York, New Jersey, Delaware y Pensilvania, uh-huh, que están sobre la formación Marcellus, o sea, no están en una zona donde no hay, hay una zona, la formación Marcellus, que es una de las formaciones más ricas en yacimientos no convencionales, están en proceso de prohibición del fracking. Ya está el borrador publicado de cuál va a ser la resolución, la cuenca del río Delaware de prohibición. Sí. Francia, Alemania, otros lugares en Europa, Uruguay lo prohibió. En México, por ejemplo, en México particularmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no va a permitir la técnica. En Australia, 5 de 7 estados. Y esto es simplemente para una pregunta. Si las sociedades más civilizadas del mundo, si sociedades desarrolladas están tomando la decisión y están analizando los estudios, ¿por qué se prohibió el fracking en Nueva York? Por problemas de salud,
bueno,
pública.
Bueno, déjeme hablar aquí al doctor Lloreda. A ver, doctor.
Muchas gracias, Vicky. Varias cosas. Quiero retomar algo que estaba señalando.
Deja hacerle bullying al doctor Lloreda a usted.
Y él está tomando dos tiempos. ¿No es que ustedes son dos?
Sí, señor, tómese su tiempo.
Lo primero, la inquietud sobre el uso del agua. Uh-huh. Es clarísimo que esta industria no lo ha hecho en 100 años, no aspiró a hacerla, es competir con el recurso hídrico del resto del país. En absoluto. Hoy día la industria petrolera utiliza el 1.6% del recurso hídrico. Es de las que menos la utiliza. Y la reglamentación colombiana establece que es de los que tienen la prioridad más baja en el acceso al agua. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que cualquier concesión de agua para desarrollar esta o cualquier actividad petrolera, pues esta industria tiene la menor prelación en el acceso. Punto. Lo primero. Lo segundo, a mí no me corresponde entrar a defender o no la comisión. Yo respeto a los que la integran. Pero sí me llama la atención que para unas cosas es una comisión de bolsillo y para otras, es que la comisión dijo esto, esto y esto. Pero bueno, y lo tercero, hablemos de los países, Vicky, porque aquí no se está diciendo la verdad.
¿Sí? O sea, ¿pero Alemania, Suiza y Francia lo prohibieron o no?
No, le voy a explicar. ¿No? Y tome nota, doctor Carlos. Tome nota. Francia lo prohibió. ¿Por qué? Porque Francia depende y si quiere seguir dependiendo de energía nuclear. Una decisión. Ah, perfecto.
O sea, no es porque Francia fuera malo, sino porque quería energía nuclear.
La tercera
es
que parte de Francia
estoy hablando, Carlos. Lo primero, lo segundo, y agárrense del asiento. Alemania acaba de autorizar hacer unos pilotos de investigación parecido a lo que está recomendando la comisión aquí en Colombia. Alemania. Tercero, el Reino Unido lo había prohibido, está de moratoria. Ya el Reino Unido indicó que iba a desarrollar la técnica en el norte del Reino Unido. ¿Por qué? Porque se le está acabando el gas del Mar del Norte. Entonces, y cuando dicen, no, es que son los países civilizados.
Quiero preguntarle algo a usted que,
Canadá,
que sabe de
eso. País civilizado.
¿Por qué lo habían prohibido en Francia?
Porque tenían, ¿cómo?
Usted dice, lo prohíben en Francia porque querían energía nuclear. En Alemania, ¿por qué lo habían prohibido? ¿Y por qué lo habían prohibido en Suiza, por ejemplo? ¿Por qué
dos cosas, Vicky.
¿Fue
Vicky,
porque era
Vicky,
malo o no?
No, Vicky, Vicky. Claro. Seamos claros en lo siguiente. Cuando se desarrolla esta técnica, generó muchas inquietudes en la ciudadanía y las ha generado. Es cierto que la ha generado. Y algunos de estos países decidieron que se van a tomar un tiempo para evaluarlo. Uh-huh. Está muy bien. Eso es lo que hizo el Reino Unido. Entró en moratoria, ya no lo está. Hoy día entonces, hay otros países, la China, otros países que dicen vamos a desarrollarlo. Uh-huh. Okay, hoy día casi el 10% de la producción de petróleo del mundo es con fracking. Y en el caso y a nivel de gas, el 30% del gas. 30% del gas que se consume en el mundo es con fracking. Argentina había perdido la autosuficiencia en gas. Ya lo está recuperando con fracking en la provincia de Neuquén y está pasando a otro. Entonces, me parece importante que entendamos qué es lo que está pasando a nivel internacional. Y lo segundo, que tengamos claro que los países que tenían prevenciones, muchos de ellos, están iniciando el proceso que está adelantando a Colombia.
A ver, Inti, que estaba
doctor, ya sabemos qué pasó en la Lizama. Ya que usted es un experto para, digamos...
Díganos usted para...
No, pero es que digamos, acá viene un poco como a tratar de confundir y sacar...
¿A qué se refiere con la Lizama?
Pues es que lo que me refiero es que posan como si fueran los grandes conocedores de la técnica y de la prevención, cuando la experiencia colombiana lo que ha demostrado es completamente lo contrario.
¿A qué quiere referirse usted con
a
el
lo que me
de la
refiero
Lizama?
Hubo un derrame, un yacimiento en la Lizama, un geyser, como se le quiera llamar, porque ni siquiera tiene un nombre técnico, no se han establecido las responsabilidades, y entonces si vienen ahora a decirnos acá que ellos, que hacen parte de la industria petrolera, que tienen responsabilidades sobre ese tipo de casos, si van a lograr que una técnica que sigue siendo cuestionada en el mundo se haga de manera responsable.
O sea, usted lo que nos está
entonces,
diciendo
lo que yo estoy diciendo,
van a poder hacer la técnica
pues que me
con
muestre,
todas las prevenciones, dice usted.
Eso es lo que yo digo, porque a mí sí me hace bastante raro que vienen y hablan de estudios que, muy raro, porque cuando uno busca fracking, entonces yo creo que usted tiene acceso a un servidor muy, muy especializado, porque no aparece cuando uno lo busca, son las noticias que usted saca acá del sombrero, pero bueno, las buscaré más